Dicen que somos caprichosos,
insolentes,
rebeldes,
egoístas,
individualistas.
Venimos a confirmar eso y mucho más.
Bienvenidos y bienvenidas a Capricho Millennial. Soy Martín Castillo.
Soy Nicolás Nicoli.
Y este es el podcast de cultura pop y redes de los Andes.
Que no sabías que necesitabas,
pero que vas a escuchar igual. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Capricho Millennial, el podcast de cultura pop y redes que no sabían que necesitabas. Soy Martín Castillo y estoy, por supuesto, con mi co-equiper Nicolás Nicoli.
¿Cómo andás, Martín?
Todo bien, todo bien. Bueno, vamos a dejar un poquito de lado los programas que veníamos haciendo.
Abandonamos Game of Thrones.
Abandonamos Avengers.
Abandonamos los cafés que aparecen por ahí dando vueltas.
Sí, todos los bloopers de las producciones que
esos tweets que están repletos de corazoncitos, sí. El político que se sacó una foto.
En todo eso lo vamos a dejar de lado por un programa para meternos de lleno a un tema que está bastante latente hoy en día entre mucha gente, que tiene sus detractores, que tiene sus gente a favor, y que no solo está en las redes, también está por ahí en las revistas, en algunas páginas de internet, que, bueno, quiere dar sus respuestas y quizás podemos calar un poco más profundo para poder explicarlo.
¿Lo digo?
Decilo.
Astrología.
Astrología. Vamos a hablar de astrología en el programa de hoy y para eso hemos invitado a Julieta Cordis, que es profesora de filosofía graduada de la Universidad Nacional de Cuyo y es aficionada a la astrología y ha tenido una formación autodidacta que ya nos va a estar contando un poco más sobre este tema en el programa. Bienvenida, Julieta, y bueno, muchas gracias por venir.
Hola chicos, ¿cómo están? Les agradezco la invitación.
Y bueno, Julieta, lo que viene es a primero darnos un marco, como dijimos, de esto de la astrología, porque por ahí lo tomamos muy a la ligera con el horóscopo que leemos en la revista del domingo, el que nos cruzamos por ahí en un tweet, y ahí nomás surge la siempre efectiva identificación con lo que leemos sobre nuestro signo.
Sí, bueno, mira, para empezar yo te digo, yo soy de Aries y te quería preguntarte qué puedo tener en común con ciertas personalidades de Aries. Por ejemplo, Paulo Londra, Marcelo Tinelli son de Aries. ¿Qué tenemos en común entre nosotros, estas personalidades quizás que puedan tener, que se pueda regir por el signo?
Agregó a las personalidades arianas a Lenin como para hacer un poco más colorida la ensalada. Lo que tienen en común es el signo en el que estaba el sol en el momento en el que nacieron. Uh-huh. Y eso da algunas características bastante generales que van a compartir entre ustedes. Por ejemplo, la autonomía, la determinación, la iniciativa. Aries es el primer signo del zodíaco.
Bien.
Está muy mal empezar el año el primero de enero, que es cuando está terminando la rueda zodiacal. Ajá. Sino que debería empezar en marzo, abril.
El 21 de marzo.
Depende el año, porque depende de la constelación que esté atrás del sol y no siempre es exacta en el día.
Bien, vamos a desde el principio de la base donde podamos empezar a definirlo. ¿Cómo me definirías qué es la astrología justamente? ¿Qué es la astrología según, bueno, tu visión, tu formación, que es más o menos la visión que vamos a tener y vamos a compartir hoy?
Bien, la astrología es nada más y nada menos que una herramienta de interpretación de la realidad y de interpretación de una misma, de uno mismo, de une misme, ¿sí? Uh-huh. En tanto herramienta no es ni religión, no se le rinde culto, no exige que creamos ciegamente en ella, sino que simplemente es un saber ancestral, occidental, que se basa en la relación que tienen los astros con determinados arquetipos, que son los signos, y que, como les decía, nos permite interpretar, nos permite comprender.
¿Podría decirse pseudociencia, como por ahí desde la trinchera científica se le dice a la astrología, en un sentido peyorativo, quiero decir?
Claro, desde mí, la visión que yo tengo de la astrología, no me molesta para nada que se la llame pseudociencia. Sí, llamo a poner en cuestión qué es aquello que entendemos que es la ciencia y sobre qué se está fundamentando, ¿no? Como cuáles son los supuestos de la ciencia. Si los supuestos de la ciencia tienen que ver con
un método, un conocimiento empírico y demás.
Conocimiento empírico, pero también una sola forma de acceder a la realidad, no me interesa que lo que yo hago sea ciencia,
claro,
¿no? O sea, si hay una visión sesgada, la astrología sí queda por fuera.
Contame un poco cómo empezaste vos y qué te motivó a dedicarte a la formación en los conocimientos de la astrología.
Bien, lo que a mí me motivó bastante en paralelo con mi formación como profesora de filosofía fue encontrar saberes que se corrieran de la racionalidad occidental. Uh-huh. Que se corrieran de este modo único de mirar las cosas basado en lo que para mí es una sola uh-huh. herramienta, diría Nietzsche, que es determinado tipo de inteligencia. La astrología es un saber ancestral, es un saber que es cíclico y que exige poner en juego otro tipo de capacidades como la intuición, como determinadas cuestiones más asociadas a los afectos y a lo corporal y no tanto la cabeza entendida en el sentido de la inteligencia que pone en juego la ciencia, ¿no? O sea, como algo muy reducido.
Bien. Bien, ha tenido mucho, bueno, bien lo explicás, mucho enfrentamiento con este tema de que no se basa quizás en métodos estructurales como lo es la de las ciencias occidentales, conocimientos establecidos en un cierto momento histórico de toda la historia de la...
Con paradigmas reinantes
como, y bien como conocimiento estructural. ¿Cómo se enfrenta y cómo se mantiene desde sus comienzos? Bueno, porque es un conocimiento milenario, hoy en día quizás relacionado con las situaciones sociales que nos tocan vivir y dónde es como que consiguen su mayor quizás cantidad de, no de adeptos, sino de interesados, de interesadas que tratan de formarse en eso.
Esto ya es más opinión personal,
sí.
Pero sí creo que en momentos de crisis salimos a buscar respuestas que no nos está ofreciendo el sistema dominante, uh-huh. ¿no? Entonces, digo, la ciencia como parte del sistema dominante no es la que puede ofrecer todas las respuestas.
Bien.
Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que estamos asistiendo a una revolución en los saberes uh-huh. que están justamente poniendo en juego la intuición y el cuerpo. Y la astrología es un saber que requiere de interpretación y requiere de intuición y quizás engancha un poco por ahí. Sumado a, por supuesto, la necesidad de encontrar respuestas empaquetadas e inmediatas
sí.
y que ciertas personas que dicen dedicarse a la astrología están ofreciendo.
¿Y por qué nos cuesta tanto encontrar la respuesta en nosotros mismos que estamos obligados a buscarlas en otros o en otras personas?
Yo desarmaría ahí la pregunta. No sé si hay una obligación de buscarla uh-huh. en otra persona o hay un enorme miedo a mirarse al espejo y encontrarla en un emisme. Y creo que no hemos sido educados, educadas para un universo sin respuestas, ajá. como dice Marie Bardet. Entonces, no soportamos la incertidumbre, pero la vida es constantemente incertidumbre.
¿Y notás que quizás en un contexto como es el actual, que la gente por ahí está pasando por dificultades económicas o, como dijimos recién, de conflictos de por ahí de representación con un esquema dominante, que acudan más a ustedes?
Hay como varias respuestas, desde la imposibilidad de pagar una terapia psicológica o falta de cobertura social, hasta, insisto, buscar otros saberes o no encontrar respuesta en las maneras tradicionales en las que se...
Pero que no significa que estos dos ejemplos que, por ejemplo, das sean excluyentes entre sí, pueden complementarse.
Claro, yo con esto vuelvo al principio. La astrología es una herramienta para interpretar la realidad e interpretarse uno mismo.
Bien.
En tanto herramienta, me puede servir o me puede no servir. Y en ese sentido, la astrología no es religión, no es dogma, no es secta. No es que exige creyentes. No es que exige creer. Hay una pregunta muy común que es, bueno, pero ¿y si las características, no sé, de Aries no pegan conmigo, qué pasa? Primero, que no pone en cuestión la astrología, porque no pone en cuestión un saber milenario que se basa en arquetipos y que no pretende esa rigurosidad científica uh-huh. exacta. Segundo, que no coincido con las características por solo una posición de toda mi carta natal, que es el Sol, se puede explicar también de otra manera.
Bien, salvando, bueno, ya las distancias con todas estas otras formas de interpretación de nuestras vidas, metámonos un poco más a lo que es a la astrología, a lo que hace su forma de interpretar. ¿Cómo trabaja? ¿Con qué recursos se maneja un astrólogo o una astróloga para poder interpretar a las otras personas que vienen a consultarle?
¿Hay una enciclopedia que todos los astrólogos siguen, o eso, como dijiste recién, es bien personal y, como en tu caso específico, autodidacta?
Bien, son dos preguntas diferentes. A la última que me acaban de hacer, yo recomiendo mucho los textos de Eugenio Caruti y Liz Green. Los textos de Eugenio Caruti se encuentran en internet, son de bastante fácil acceso. Él es un astrólogo argentino, es antropólogo. Tiene una visión, a mi modo de ver, bastante acertada, pero no hay un manual. Hay un montón de corrientes en astrología, hay un montón de líneas que se pueden seguir, y yo lo fui aprendiendo de manera autodidacta, y bueno, fui resonando mejor o conectando mejor con determinadas líneas que con otras. Esos son los que yo recomiendo, hay un montón más. En mi caso particular, el hecho de haber transitado una carrera universitaria me permitió poder identificar qué textos o qué saberes eran menos serios, sí, y cuáles eran, sí, más serios.
Más tratados, sí.
Respecto de la segunda pregunta, de cómo funciona la astrología, por así decirlo, básicamente lo que ve un astrólogo o astróloga es el mapa del cielo en un determinado momento y cómo eso afecta en la vida cotidiana. Traduciéndolo, tenemos planetas, signos y casas. Los planetas son energías en sí mismas, y las luminarias, que son el sol y la luna. Por ejemplo, el sol nos da características más asociadas al ego, no en el mal ni en el buen sentido, sino de identificación personal. La luna tiene más que ver con nuestro mundo interno, emocional, afectivo.
¿Cómo se está? No sé si la palabra es establecerse, pero ¿cómo sabes que el sol, la luna, cada planeta significa cada una de estas cosas?
El sol, el ego, la luna.
Claro. Son arquetipos que se han ido, es un saber que se ha ido construyendo humanamente a lo largo de miles de años.
Como un estándar de la astrología, se puede decir, ¿no?
O es lo que está establecido.
Establecido. Sí.
Y son interpretaciones que se han hecho desde la antigüedad. O sea, el sol es lo que ilumina, es lo que permite ver, es lo que hace visible, es lo que posibilita ciertos ciclos.
Claro.
Pero son arquetipos, y un poco en esa, a ver, en esa conexión entre un planeta, que es algo comprobable empírica y científicamente, y el arquetipo de lo que representa, ahí está quizás la tensión,
el choque, sí,
sobre si la astrología es o no una ciencia.
Bien.
En todo caso, es un arte interpretativa, para que los les científicos no se nos enojen.
No se nos enoje el otro lado, por supuesto. Vamos con esa parte de cada planeta, que me interesa saber un poco cuál es el arquetipo que tiene cada uno.
Bueno, Mercurio.
Mercurio rige la comunicación y el modo de pensar, en el sentido de la inteligencia más como discursiva. Ajá. Tip: cuando Mercurio retrograda, que pasa más o menos 6 o 7 veces al año, no hacer trámites.
Bien.
Se cae internet, se cae el sistema, no llegan a buen puerto las comunicaciones.
La historia de mi vida.
La historia de tu vida. Bien, te voy a interrumpir antes de seguir. ¿Podrías explicar así bien rápido qué quiere decir, para que la persona que no lo sepa, que sea retrógrado, ascendente, esos términos que por ahí están explicados?
Bien. Hablé de tres elementos.
Sí.
Planetas, signos y casas. Cada planeta va transitando por las 12 constelaciones, que son las constelaciones de los signos. Vistos desde la perspectiva de la Tierra, el planeta, por ejemplo, el Sol va transitando las 12 constelaciones, ¿sí? Desde la perspectiva de la Tierra.
¿Sí?
Entonces, en este momento, atrás del Sol, está la constelación de Tauro.
Bien.
De Mercurio. Cuando un planeta retrograda, visto desde la Tierra, es como si el planeta, en su órbita, fuese hacia atrás. Obvio que los planetas no van hacia atrás, pero desde nuestra humana perspectiva terrestre, pareciera que el planeta se vuelve sobre sus pasos.
Sí, recorrido.
Entonces, esa energía es de revisión.
Perfecto.
Pero en tanto de revisión, puede por momentos, como en el caso de Mercurio, ser un poco trabada.
Bien.
Bueno, pasamos al segundo planeta, que es Venus, y creo que ese lo sabemos. Ese intuimos por dónde puede ir.
Venus rige las relaciones, el placer, en todos los sentidos, y rige el valor.
Ajá.
Las cosas que valoramos, o cómo valoramos las cosas, a qué le damos valor.
Bien. La Tierra yo supongo que no va a entrar en este...
No, porque es nuestro punto
claro,
de partida.
Claro, donde lo vemos. Entonces pasamos al siguiente, que es Marte.
Marte rige, así como Venus, es un planeta muy femenino, si se quiere, arquetípicamente. Uh-huh. Marte es uno de los arquetipos masculinos y rige la acción, la agresividad, en cierto modo la sexualidad. Si Venus es más sensual, Marte rige la sexualidad. Uh-huh. Todo lo que hacemos para obtener algo que queremos.
Bien, bueno, sigamos con Júpiter. Antes de que lo digas, Júpiter, por esta fama que tiene de ser el gigante...
El planeta más grande, ¿tiene algo que ver con,
¿o no?
Con lo que puede representar?
La astrología antigua hablaba de Júpiter como el gran benefactor. Ajá. Es un planeta que desde la astrología antigua puede indicar buena fortuna. Sí, es un planeta que suele expandir lo que toca. Rige y rige los grandes ideales, los grandes sistemas filosóficos, los grandes sistemas religiosos. Y en la vida de una persona rige los ideales, como que de alguna manera estructuran nuestra vida, ¿no?
Perfecto.
Uh-huh. Sí, bien, bien.
Saturno.
Saturno y sus anillos.
Saturno, el señor de los anillos, es... No sé si escuchan los redondos, los oyentes. Sí. Saturno, dame un turno. Es un pedido desesperado del indio Solari a bajar un poco la Tierra, comprender la necesidad de los límites. Saturno rige los límites, en tanto posibilitantes, pero límites, y las estructuras.
Bien, es como el signo patovica.
El que te pide que bajes un cambio.
No el patovica, pero el que te hace ingresar a la adultez.
Perfecto.
Bien, bien, bien.
Nos quedan, ¿tres planetas?
Tres planetas.
Pasamos a Urano.
Urano, recientemente entrado en Tauro, así que todas las personas con mucha energía.
Atención,
taurina.
Si están escuchando el podcast en mayo.
En mayo, sí, sí, me he dado casi fines de mayo.
Tenemos unos 8 años de Urano en
Tauro. Bien. Así que... Entonces, bueno, pueden escucharlo de acá 8 años después. ¿No?
Urano rige los cambios inesperados, las grandes transformaciones. Es un planeta que fue descubierto durante la Revolución Francesa. Uh-huh. Si hablamos de grandes cambios
en la historia de la humanidad.
Uh-huh. En la historia de la humanidad, y rige las redes, rige internet, rige la electricidad. Así que cuidado, taurinos, taurinas.
Nuestro planeta millennial.
Sí, nuestro planeta millennial.
Sí.
Neptuno, el frío.
El más
del
frío.
Sistema solar.
Casi el más frío.
Bueno, Neptuno no es frío.
Bien.
En la astrología.
Punto para la astrología.
Neptuno rige las ensoñaciones, rige la intuición, rige...
Ilusiones, por ejemplo.
Ilusiones, todo lo que de alguna manera...
Proyecciones, quizás, ¿no?
Sí, en una energía baja o en un Neptuno que no está tan bien ahí, puede generar proyecciones, visiones, engaños. ¿Vieron esas personas que a veces no viven mucho en la propia realidad? Pero Neptuno... En una buena energía, tiene mucha intuición y un nivel muy alto de percepción, de intuición, de percepción de la realidad en otro plano. Casi como un sexto sentido.
Claro, bien. Útil. Parece útil, muy bastante útil. Vamos con el último, Plutón.
Plutón, el señor de la muerte. Plutón rige los procesos de transformación y sobre todo de transformación a través de la muerte. Y acá hago un paréntesis, que es que para entender la astrología hay que correrse un poco del modo de valorar occidental y cristiano que tenemos. Y, por ejemplo, no entender que la agresividad de Marte es necesariamente mala, sino que para lograr algunas cosas es necesaria cierta agresividad. Con Plutón en particular pasa que nuestra cultura entiende a la muerte como algo malo y sobre todo como un fin. Y en realidad la energía de Plutón es toda la muerte que hace falta para que haya vida. O sea, toda la vida que hay proviene de la muerte de
alguien. Un medio para quizás para otra cosa más, no un fin en sí mismo.
Sí, no tanto como medio y fin, sino más bien como el ciclo de vida, muerte, vida. Uh-huh. O sea, nuestro cuerpo en este momento están muriendo un montón de células. Sí. No entremos en pánico, seguimos vivos. Sí,
hay muchas más que están vivas.
Pero hay un montón que están muriendo para que podamos vivir.
Bien.
A mí me parece muy, muy, muy interesante de la astrología esta resignificación que le hace a muchas ideas que traemos, ya sea desde la educación de la que nos nutrimos todos estos años, y de paradigmas viejísimos que están instaladísimos. Me parece muy, muy copada la resignificación que hace de todo lo que conocemos, básicamente. Y no quiero pasar por alto, cuando mencionabas a Marte, que dijiste una palabra muy, muy clave, me parece, y más en este contexto: arquetipo masculino y femenino.
¿Cómo es el trabajo por ahí de la astrología desde estos dos arquetipos? Y bueno, el cuestionamiento justamente de este sistema binario que tenemos, y cómo puede analizarse por ese lado.
¿Qué tanto puede romper la astrología con estas dos
binaridades?
A ver, ¿qué tanto puede romper? Voy a volver sobre esto de que es una herramienta, entonces uh-huh. Depende cómo se utilice.
Bien.
Si la astrología, como todo sistema occidental, y no sé si más, es binaria, ¿sí? Uh-huh. Y tiene energías masculinas y femeninas. Las energías femeninas son las de los signos de tierra y de agua. Las energías masculinas son las de los signos de aire y de fuego, ¿sí? Y hay algunos planetas que son masculinos y otros planetas que son femeninos. Ahora bien, en el mapa del cielo, que puede ser tanto la carta de una persona como la foto del día de hoy, por ejemplo, están todos los planetas, están todos los signos y están todas las casas. Entonces, todo el tiempo están combinadas las energías femeninas y masculinas. Y hay varones en los que puede haber mucha energía femenina, y en mi experiencia personal, hacer algunas cartas de varones con mucha energía femenina les ha permitido reconectar con esa femineidad, uh-huh. de alguna manera, porque bueno, lo dicen los astros, no soy yo, claro. O sea, no es que yo esté siendo femenino, claro. Sino que son los astros, o viceversa en las mujeres. Nos permite entender que somos de alguna manera tan femeninos como masculinos, y en ese sentido no hay ni una femineidad ni una masculinidad
bien.
Pura, ¿sí?
Uh-huh. Perfecto, perfecto. No, bueno, antes de entrar nos contabas un poco que no estás haciendo como si bien se hiciera consultorio de cartas astrales, que es con lo que trabajan, pero si bien las has hecho, ¿cuáles han sido quizás las mayores consultas contra las que te has encontrado de decir por qué vengo a querer saberla, o la mayor intención, si hay como como un patrón de repeticiones en esas consultas?
¿Qué buscan en ustedes?
¿O qué busca la gente, viste? ¿Qué quiere saber la gente?
Una pregunta muy recurrente es... Tipo, yo soy Tauro, el chico que me gusta es Virgo, ¿somos compatibles?
Primero, ¿es posible responder eso?
¿Desde dónde? Hay una herramienta en la astrología que se llama sinastría, que es la combinación de dos cartas natales, y se ve cómo sería el flujo de energía entre esas personas. De aquí a que se pueda responder si son compatibles o no son compatibles, hay un abismo, ¿sí?
No son cupidos ustedes.
No. Por suerte, imagínense el peso que sería. Y sí aclarar que una carta natal es una cuestión mucho más compleja que la posición de nuestro sol. O ¿qué? Sea, yo tengo sol en Libra. Perfecto, eso no dice casi nada de mí, porque uh-huh. tengo los 12 signos, las 12 casas y todos los planetas y las luminarias. Entonces,
hay como una gran lectura que hacer, claro. en cuanto a la carta natal.
Dijiste claro. un ejemplo que era el de la compatibilidad amorosa, se puede decir. Que como una de las consultas más bizarras, si se quiere, que uno trae al consultorio. ¿Cuál otro ejemplo podrías mencionar?
Otra cuestión que para mí es interesante es la de la relación en las cartas familiares. O sea, en realidad, entre los miembros de una familia, las relaciones que hay, ahí sí es más posible encontrar algunas cuestiones. Uh-huh. Sobre bien. Todo porque la astrología plantea que, como es adentro, es afuera, entonces toda la energía que una persona no está manifestando se manifiesta en su entorno.
Bien.
Ya que lo mencionaste, y me parece copado entrar ahí, dijiste carta astral. Y no la queremos pasar por alto, si vamos a tener acá a Julieta como invitada de hacer una carta astral.
Le vamos a pasar vivo. En vivo. Me voy a poner como conejillo de indias. Y...
Acá Martín va a oficiarme. Sí, sí. Aclaramos, Martín, justamente como dijo al principio, es de Aries. Curiosamente, yo también lo soy.
De Aries.
Así que dos por uno se puede decir.
Todo es Sagitario. Sí, sí, sí. Si ahora una persona puede simplemente googlear, buscar su carta astral, como si la tuviera ahora en su mano, les recomendamos buscarla, y si pudieras explicarla de cómo se conforma y cuáles son los componentes que tiene.
Bien, con lo que se van a encontrar es con tres círculos. en la página en la que lo estamos viendo, que es carta-natal.es, también se puede buscar en astro.com, que son las más exactas. En el círculo de afuera están los símbolos de los signos, uh-huh. Diferenciados por color según su elemento. En el medio, que es donde
un segundo círculo,
hay más movilidad, ahí están los símbolos de los planetas. Y adentro, en el último círculo, están las 12 casas que están representadas con los números. A veces aparecen en números como los nuestros, a veces aparecen en números romanos, no importa. Entonces, yo lo que me voy a encontrar es el símbolo del sol en el signo de Aries.
Bien.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, eso da para la identidad tuya determinadas características. Ajá. Bueno, les decía, para cada signo hay arquetipos. Un buen arquetipo para Aries es...
Atención.
Detalle.
Si han visto la película Taxi Driver, Robert De Niro, uh-huh. En esa película encarna un arquetipo ariano.
Mirá,
Dios, mi autoestima.
Ahora me está gustando esto. Les recordamos también, para los que buscan esto, un dato importante que es para la carta natal, es saber la hora en que nacieron.
Exactamente. Saber el día, la fecha y el lugar les va a dar los dos primeros círculos, pero no el sistema de casas. Bien. ¿Sí? Uh-huh. ¿El sistema de casas qué es? Las 12 casas son las 12 áreas de la vida humana en donde esa energía se manifiesta. Uh-huh. Entonces, el sol, por ejemplo, representa la identidad, también tiene que ver con las cosas que nos alegran o que nos hacen felices, y vos lo tenés en la casa 6, que es la casa de, entre otras cosas, de lo cotidiano, también rige el cuerpo en clave de salud, las rutinas, lo metódico.
Todo eso es, digamos, lo que me va a dar la alegría, decirle todos esos aspectos.
Claro, en la cotidianeidad.
Bien. Ajá.
El tincho de la gente.
las 12 casas están regidas por los 12 signos.
Bien.
Entonces, cada una de las casas tiene un poco la energía de ese signo. La casa 1 está regida por Aries, la casa 2 está regida por Tauro, la 3 por Géminis y así.
Siempre
la
6
es la de Virgo.
Ajá.
Entonces, un poco, ahí se combina la energía de Aries con la energía de Virgo.
Bien.
Juli, si te parece, ¿qué otra característica encontraste en la carta astral de Martín?
Por favor, que me estoy muriendo de ansiedad.
Dos tips más. Una es mirar el ascendente, si sabemos bien la hora.
Bien.
El ascendente es nuestra manifestación exterior. Y el ascendente configura, de alguna manera, una especie de destino. O sea, no es cómo yo me manifiesto, sino cómo es mi vínculo con el exterior.
Perfecto.
Entonces, si yo no me hago cargo de esa energía se va a hacer cargo de mí.
Hay que tomar la posta ahí.
Tener el ascendente en Sagitario es...
Es mi ascendente.
Ese es tu ascendente, es una posición bastante agradable. Ajá. Está Júpiter ahí expandiendo esa hermosa energía sagitariana.
Y radias luz.
Encima Júpiter, claro, que recién hablamos con toda la grandeza del planeta. No, claro. Pero hoy me voy feliz de acá, me parece.
Hagamos podcast de astrología más seguido,
sí, sí.
Salen contentos. Una de las energías de Sagitario es la de los viajes. Ajá. Entonces, eso. Probablemente te sucedan viajes seguido.
Ojalá sea...
Damos fe.
Que se sostenga.
Que esperemos siga así.
Puede ser una vida en torno a ciertos ideales. Es como que vos vas quizás a seguir algunos maestros. Un poco el destino del ascendente en Sagitario es después poder hacer esa transmisión de saberes. Con un Plutón ahí en el ascendente, Plutón rige los procesos de transformación.
Sí, 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 de cada muerte.
Y de poder.
Ay, bien. Ah, bien.
Entonces, otorga mucho poder. Del poder no en sentido bueno ni malo.
Sí, esto me gustó mucho que decías de correrse de quizás de patrones occidentales y cristianos en cuanto a los valores morales también de las personas. Y tiene que ver mucho, que me queda mucho más claro ahora, que es con esta cuestión de comunicar cosas genéricas que tratamos de interpretar en cuanto a nuestra materialidad acá quizás. Después, bueno, también pedirte quizás algunos tips sobre la manera de encarar una carta natal. Si alguien quiere, ¿qué aconsejarías mejor a una persona que quiere empezar a entender más sobre las cartas y poder leerlas?
Bien, ahí hay que tener claro que hay dos caminos, que es hacerlo de manera autodidacta, sí, o con algún astrólogo o astróloga profesional.
¿En tu caso, autodidacta?
Yo fui autodidacta. La manera que yo encuentro más interesante para estudiar astrología es empezar por el estudio de la propia carta.
Bien.
Entonces.
O sea, enfrentarse a lo propio quizás para poder ya encarar lo que sea.
Exacto, comprender estas energías en el propio cuerpo para después poder interpretarlas en otras personas o en otras situaciones. Los tres elementos más importantes son el sol, el ascendente y la luna, que es nuestro mundo afectivo.
Bien.
En el astrólogo que les recomendaba, que es Eugenio Caruti, también tiene unos videos en YouTube que están sus clases completas. Todo eso está. A partir de ahí se van entendiendo las energías. Y bueno, y después se van estudiando los otros planetas. Y los otros ejes de la carta.
Sí, todo se va también conectando. No es... o sea, por ahí enganchás el video y ahí nomás abrís un texto. Digo, es bastante entretenido de seguir la línea de la astrología.
Bueno.
Yo no me quiero ir sin hacerle la pregunta obligada del podcast. Ya que acá hablamos mucho de redes sociales y demás. En esta era de redes sociales, ¿cómo reformulás vos tu forma de laburar? Porque hoy, al alcance de un clic, yo pongo horóscopo en Google y me salen
te encontrás
miles
con muchas, quizás, no sé si la palabra es predicciones o conjugaciones que...
Horóscopo que, semanal...
Claro.
Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Le vamos a agradecer muchísimo a Urano, el boom de internet.
Encargado de las redes.
El planeta de las redes.
Si no, tendremos trabajo.
Ahora va a pasar a los cuerpos. A ver, en primer lugar, en la era de las redes hay un gran acceso a la información. E incluso hay muchas astrólogas que, por ejemplo, hacen lectura de carta o de lo que sea, sinastría, etc. Por videoconferencia. Se puede pagar por internet y demás. Entonces... en ese sentido queda saldada la necesidad de estar corporalmente presente en un lugar.
El open English de la astrología.
Claro, para poder trabajar. ¿Qué tiene de malo? Y toda esta información, entre comillas, falsa o incompleta que circula y que generalmente satisface muy rápidamente esta demanda de ¿qué me va a pasar? Te va a pasar esto. Listo. Y ahí
ya
se cierra. Pero yo creo que... yo estoy más bien de acuerdo con las redes y me parece que ha sido una gran herramienta de difusión de saberes que antes eran casi, no ocultos, pero había como un cierto resquemor respecto a la astrología, entonces era más difícil
el acceso, me imagino,
acceder a información.
Sí.
Hoy por hoy, no sé, puedo querer conocer el programa de...
Y más con una hegemonía academicista.
Exactamente.
Sí.
Entonces... sí. Circula un poco más.
Bueno, estuvimos hablando en este programa con Julieta Cordis, profesora de filosofía graduada en la Universidad Nacional de Cuyo y aficionada a la astrología. Le agradecemos por su participación acá en el podcast y ojalá...
Y me voy con una sonrisa de oreja a oreja con la lectura de mi carta.
Por supuesto, sí.
Espero que los viajes sigan.
Y pronto creo que vamos a bautizar el podcast como Urano.
Como Urano, porque la vamos a rendir... Nos habló de que no hay cultos, pero me parece que la vamos a rendir
un
momento
culto
de
Urano.
Culto
Urano, sí.
Julieta, gracias, Juli. Muchas gracias por
venir.
Muchas
gracias a ustedes, chicos.
Bueno, los dejamos para el próximo programa. Seguro seguiremos. Recuerden nuestro Twitter por si quieren dejarnos alguna consulta, algún tema por hablar, donde pueden encontrar también algunos podcasts, es @caprichopodcast. Y bueno,
Le dan follow,
una seguida, una escuchada a nuestros podcasts en todas sus plataformas amigas.
Chau. Soy Nico.
Soy Martín.
Escuchá Capricho Millennial y todos los podcasts de los Andes en Spotify
o en todas tus plataformas amigas.